Bueno, yo le decía que íbamos a estar con Patricio Adorno, que ya está aquí en el piso. Patricio Adorno es parte de la consultora Meraki, por supuesto, que está aquí en la radio para contarnos un poquitito de la actualidad política, de lo que se ve, las medidas que se han implementado directamente. Reiteremos con todo lo que va pasando. Es politólogo, es de la consultora Meraki, y para hablar un poco del análisis de la política y qué es lo que está pasando. Patricio, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros aquí en la radio, que hayas llegado a los estudios para poder charlar un poquitito. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Cómo va?
Bien, muchísimas gracias a vos por la invitación y a Borja, sobre todo, amigo en común que tenemos, que trabaja en esta radio también. La verdad que movilizado después del acto que tuvimos este sábado y de la venida de casi toda la cúpula del peronismo, salvo los derrotados de Santa Fe, que no vinieron y mandaron solamente a la vicegobernadora de Perotti como principal referente del peronismo santafesino, que la pasó mal.
Ajá. Sí, bastante. ¿Qué te sorprendió de estas visitas, de este derrotero de políticos, gobernantes, gremialistas, disfuncionarios que estuvieron en Tucumán?
El primer detalle que creo yo que tenemos que ver de la visita de Massa a Tucumán fue, no explícito, pero me pareció también un reconocimiento simbólico a una provincia que está ubicada en el centro de una franja de provincias peronistas. Ajá. Que se portaron muy mal durante las elecciones primarias. Fue un tirón de orejas para todos los gobernadores. De hecho, en la cena que se ofició en la casa del gobernador Juan Mansur el viernes por la noche, fue clara el reto que el candidato a presidente de la nación le dio a todos los gobernadores, y la asunción por parte de todos los gobernadores del norte argentino de decir, sí muchachos, la verdad es que nosotros no solamente no jugamos el todo por el todo, sino que también más de uno cometió alguna travesura con el candidato de la Libertad Avanza. Además de eso, me parece que realizar el relanzamiento de la campaña de Sergio Massa en Tucumán es también tácitamente una forma de hacerle un sana-sana a un pueblo que quedó bastante dolido con el gobierno nacional y con Sergio Massa en particular, porque el 9 de julio decidieron no venir a la provincia y nos mandaron solamente al ministro de Cultura. Ajá. Sin desmerecer el rol de ministro, claro. Uno espera que siendo la capital de la nación, ajá, un día de 365 días del año, toda la cúpula nacional venga en vez de inaugurar un tramo de un gasoducto, también importante para el desarrollo del país, pero creo que más simbólico todavía era la venida de la cúpula nacional. Ajá. Además de eso, el acto organizado en el Teatro Mercedes Sosa y luego en el Hipódromo, no lo organizó una figura menor dentro del Partido Justicialista Nacional. Sí, sí. Lo organizó casi el presidente virtual del Partido Justicialista en ese momento, porque recordemos que Alberto Fernández, siendo presidente del PJ Nacional, no se encontraba en el país. Y además, está medio desligado de la cuestión partidaria del principal accionista de la Unión por la Patria, el partido, el frente electoral que lleva hoy a Sergio Massa como candidato a presidente.
Recién Viña estuvo aquí en el mismo lugar que estás vos y me dijo, Claudio Viña, me dice, vinieron a Tucumán porque está devaluado y porque Tucumán está muy empobrecido y que todos los dirigentes que estuvieron aquí están todos devaluados. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esa declaración que fue reciente, hace un par de minutos aquí en la radio?
Mira, no voy a discutir con Sergio Viña porque claramente él tiene una mirada política que está centrada sobre todo en la práctica. Sí debo decir que particularmente la provincia de Tucumán es sumamente importante, uh-huh, para el armado peronista nacional, porque los 200.000 votos de Ricardo Bussi que creció entre las generales provinciales y las PASO nacionales son los 200.000 votos que permitieron que Javier Milei sea el primer candidato, el candidato más votado en las elecciones primarias. Sí. Y es un crecimiento exponencial de un candidato que fue arrastrado claramente, incluso por el corte de boleta entre, uh-huh, los propios votantes de Milei, por el referente de la Libertad de Avanza. Entonces entiendo que en un escenario en el que el peronismo busca acercarse lo más posible a los 35 puntos, no hablo de los 40 que le permitirían, sí, disputar ganar en primera vuelta, sino los 35 para entrar seguros al balotaje, volver a tener estos 200.000 de los 800.000 que se fueron es un punto importante, sobre todo empezando a pensar en provincias que, uno, en los mapas electorales de cada una de las elecciones las veía pintadas de celeste y de repente estaban de morado. Ajá. Digo, una sorpresa para todo el arco, sí, político, sí, que sí, no, sí, se esperaba un Javier Milei tan fuerte. Ajá. Ahora, no solamente Sergio Massa le tiene que prestar atención a Milei para que no se le dispare hacia arriba, sino que le tiene que prestar atención a Patricia Bullrich para que no se le caiga más de lo que se viene cayendo. Porque, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, de cada 3 votos que tenía la Libertad Avanza, que sacó en las primarias, 2 votos correspondían a Juntos por el Cambio y 1 al peronismo. Entonces, en estos escenarios, que Patricia Bullrich deje de ser competitiva favorece que el electorado de Milei crezca rápidamente y se acentúe esta tenue probabilidad ahora de que el candidato libertario gane en primera vuelta.
Me acabas de dar algo, ¿no? Pero te iba a preguntar por si es que puede Javier Milei ganar en primera vuelta. Se habla de 37 puntos en las encuestas. Vos sos parte de la consultora y analista también, por supuesto, de las consultoras. ¿Qué dan los números en Tucumán?
Mira, nosotros medimos antes de las PASO. Todavía no lanzamos nuestra nueva medición porque entendemos que la espuma de las PASO todavía está muy alta, está muy efervescente. Y de hecho, a nivel nacional, ya se veía, sobre todo entre las pasos y los primeros días de septiembre, que las encuestas que se realizaron ahí sobre el pucho lo tenían inflado a Milei. Milei estaba en un rango de 32 a 38 puntos, dependiendo de la consultora, dependiendo de la casa donde comprabas la encuesta. Te lo daba cerca de 38, cerca de ganar en primera vuelta. Hoy en septiembre, Javier Milei se consolida entre 31 y 33 puntos. Las últimas 3 encuestas que nosotros vimos, la última de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología, que tiene un trabajo muy interesante respecto a la percepción social de los argentinos y por qué decantan en Javier Milei, que es cuál es el llamador que tiene Milei para con la sociedad. Y también muestra otra cosa interesante las encuestas que empezaron a circular en septiembre, y es que Sergio Massa hoy no tiene una gran dispersión de votos, está en torno al 28-29%, lo que lo pone segundo, cómodo, para entrar al balotaje frente a una Patricia Bullrich que no logra levantar de 25 puntos. Ninguna de las encuestas que estuvimos viendo estos últimos días a Patricia la dan por arriba de los 25, lo que la pone lejos para disputar.
¿A qué se debe eso?
Entiendo yo a que Patricia quedó en el lugar que ella le adjudicaba a Larreta. Digo, ella se mostraba como una de las opciones de las puntas, de los extremos, que de hecho incluso el propio Mauricio Macri el día de ayer dijo, cuando yo hablé con Horacio Rodríguez Larreta, le decía, mira que los grises no gustan, estamos en tiempo de blancos o negros. Patricia, en la interna de Juntos por el Cambio, era o blanco o negro, era todo o nada. Hoy quedó en el centro, hoy no es ni Massa ni es Milei. Hoy no es ni el cambio, porque el cambio es Milei, pero tampoco es seguir adelante con lo mismo, porque no es Massa, no es forma parte del gobierno. Entonces está en una posición complicada, donde además tiene un serio problema. La vara con la que se miden todos los acontecimientos políticos de la Argentina es una vara económica. Y ella es la única que no está metida en el tema económico. Digo, Sergio Massa, abogado, pero ministro de Economía, titular de la cartera más importante que tiene hoy el gobierno nacional. Y Javier Milei, economista, que toda su campaña la hizo en función de un solo tema, dolarizar.
¿Va a volver la gente a votar con el bolsillo? Digo, porque todas las últimas elecciones se vio votar con el bolsillo, ¿no? Y me voy a refrendar justamente en lo que vos decís. Los principales que me podrían llegar al balotaje trabajan en las cuestiones económicas. Un economista, el otro abogado, pero el titular de la cartera de Economía de la Nación, ¿no?
Yo creo que en las generales, y particularmente por cómo Juntos por el Cambio y Unión por la Patria están encarando su campaña respecto de Milei, creo que el voto va a estar vinculado al bolsillo, pero va a tener una sensación más de conservadurismo respecto de la velocidad, la profundidad o la certeza de las transformaciones que se quieren hacer, ya sea en favor de la defensa de lo conseguido o en favor del cambio. Y en este sentido creo que el voto de Javier Milei, que uno podría esperar que se dispare hacia arriba por esta sensación de, bueno, voy a votar al triunfador, al ganador, y quiero sentirme parte de los que ganaron en la elección, se va a ver un poquito afectada y compensada por la atracción territorial que van a tener los dos principales armados políticos estructurales que nosotros tenemos, que son el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, los dos que le permitieron a Mauricio Macri y Alberto Fernández en 2015 y 2019 ser presidentes. Porque para ganar una elección no solamente basta el TikTok, como dijo el candidato Sergio Massa, sino que además falta tener una red territorial que te permita fiscalizar las 150.000 mesas que vos tenés en toda la Argentina y que te permita llegar a cada uno de los lugares del país. Digo, Ricardo Bussi incluso lo reconoce. El tipo dice, y la verdad es que nosotros estuvimos flojos en la fiscalización. Mi gran desafío hoy es fiscalizar en cada mesa de la provincia.
Ahora la pregunta, ¿no? Que la traslado de lo que nos cuenta la sociedad, ¿no? La gente le importa muy poco si es economista, si este, si el otro. Y nos dimos cuenta con el voto a Javier Milei, ¿no? Por ahí se habló mucho de la cuestión que es el menos peor, que es un voto bronca, que
pase, que ya los vote a todos, que y ya todos me cagaron, entonces que bueno, venga uno más,
y este por lo menos no tiene un currículum como los otros. Digo, ¿cómo lo toman eso ustedes? Y aparte de que se ha adueñado de las redes sociales, que era de Juntos por el Cambio, ¿no? Y la transitaron ellos, bueno, buscando movilizadores como el de Donald Trump, que lo trajeron a Argentina, y movilizaron desde afuera, y marcaron otra. ¿La pelea se da en las redes sociales hoy? ¿No en este feedback de radio y televisión?
Hoy la pelea se da en los dos ámbitos. En el ámbito tradicional, que está mucho más cooptado o mucho más cercano a la principal oposición, a Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, donde creo que la estrategia es acertada, es darle mucho más minutos de aire a Milei y a su equipo, porque entienden que dándole más oportunidades de hablar es más factible que cometa errores no forzados. Sí. Por ejemplo, esto de decir, miren muchachos, yo no les decía que iba a dolarizar, yo les decía que iba a tener libre competencia de moneda. O lo que dijo Mondino, que hay que respetar la soberanía y el derecho a elegir de los isleños, de las Malvinas, de los Kelpers. Tirando por tierra casi 200 años de carrera diplomática de la Argentina y de tratados internacionales. Entonces, en ese sentido, entiendo que es un claro escenario respecto de dónde se compite. Además, las redes sociales, donde yo personalmente escuché decir a un referente de Juntos por el Cambio que la verdad se lo extraña a Marquitos Peña. Porque Marquitos Peña, con todo lo que hizo, que se mandó un montón de cagadas, perdón por la expresión y perdón, le pido perdón a la audiencia, el tipo todas las semanas te mandaba el video, la foto, el texto, las preguntas y lo que había que responder para que toda la dirigencia de Juntos por el Cambio saliera ordenada y sistemáticamente a defender las propuestas de, en su entonces, Mauricio Macri, que era su referente.
Y lo que te pregunto yo es que votamos, a ver, el menos peor, lo que se habla. ¿Sabes qué me tocó a mí? Yo he hablado con los chicos, con la producción, con nuestra compañía, y hablé con mi familia especialmente, ¿no? ¿Sabes que uno es un animal de radio, ¿no? Y anda en la calle y habla y pregunta. Por ahí hay gente que te conoce y te dice, Gustavo, esto, lo otro. Y me tocó hablar con gente, a ver, con los mal llamados trapitos o trabajadores informales. Y no, amigo, yo lo voy a votar a Milei. Pero te estoy hablando antes de las PASO, ¿no?
Exacto.
Que lo hicimos. El trabajador, el de a pie. ¿Pero por qué no? Porque está todo mal. Y vuelvo a reiterar, ¿no? Se ha metido en una franja. Por ahí digo, no es la cuestión del TikTok, pero las redes sociales están llegando a toda la cuestión societaria, ¿no? Al que menos tiene. ¿Vos te das cuenta en los chicos, en los jóvenes, cuánto que consumen de televisión o radio? Todo se basa en las redes sociales. Nos pasa a nosotros como periodistas, ¿no? Ya ni escucho radio porque tengo el teléfono, que es la próxima, lo más rápido, Twitter, Instagram, lo que nos manda, a ver, miles de cosas, correo electrónico, tenés todo en el teléfono. Yo ni usamos lo que va a pasar. O estamos predestinando de lo que puede ser todo online para lo que va a venir después, ¿no?
Hay dos cuestiones en las que vos tenés mucha razón. La primera es, cada vez nos informamos menos por los medios tradicionales y más por medios modernos, podríamos por ponerle una etiqueta, que a su vez tienen otra característica, son medios que tienen un impacto muy cortito, es decir, son 15, 20 segundos, donde la idea fuerza de Milei prende
mucho
muy
15
rápido.
Segundos. Sí, sí, olvídate.
La idea fuerza de Milei es un eslogan llamativo, explosivo, y que además no necesitas mucho porque responde a una pregunta concreta, es, yo estoy mal, ¿qué puedo hacer para transformarlo, para estar mejor? Entonces dice, yo voy a dolarizar, voy a terminar con la casta. Sí. Identifico claramente al amigo y al enemigo. Digo, los políticos corruptos y los argentinos de bien. En ese sentido, es muy efectivo. Ahora, lo que está haciendo la casta, que Milei, además, hay que decirlo, rápidamente aprendió los vicios de la casta. Uh-huh.
Él es parte de la casta también, quiero o no.
Siendo diputado, aunque sorties tu sueldo, sos parte de la casta.
Claro, claro.
Porque en el término tan amplio que él definió la casta es toda aquella persona que se dedique a la política de forma profesional. Ajá. Que, ojo, no está mal que haya profesionales de la política porque es una actividad en la que necesitamos técnicos y personas que puedan dirigir los asuntos del Estado. Pero volviendo a las redes sociales, creo que la estrategia de darle más tiempo en los medios tradicionales a Milei, donde está la posibilidad de la repregunta y donde está la posibilidad de preguntar el cómo.
Sí, cómo.
¿Cómo vas a dolarizar? Sí, ¿Cómo vas a reducir el Estado? ¿Cómo vas a terminar por la casta? Con eso vos generas los contenidos cortitos y sistemáticos que, por ejemplo, hoy están dando vueltas de qué Milei te gustaría tener hoy. ¿El Milei que dolariza o el Milei que no dolariza? ¿El Milei que cierra la ANSES o el Milei que la deja abierta la ANSES? Y entonces, pequeños contenidos que sirven para contrarrestarlo en su hábitat natural.
¿Sabes que un político de Fuste habló con nosotros el lunes, creo que fue, lunes o la semana, no me recuerdo bien, me dijo, creamos un cisne negro.
Bueno, es que Milei es el hijo de Sergio Massa, uh-huh, y de Mauricio Macri. ¿Sí? Por diferentes motivos, uh-huh, ambos crearon a la criatura, son los padres de la criatura, como él mismo se define en la entrevista con Fantino, por razones diferentes. Uh-huh. Sergio Massa necesitaba, y el peronismo, yo lo pongo a Sergio Massa como la figura, el peronismo necesitaba de alguien que rompa al medio la oferta electoral de Juntos por el Cambio para que no sea una aplanadora electoral como lo fue el Frente de Todos en 2019. Y por el otro lado, Juntos por el Cambio necesitaba legitimar el discurso de derecha, el discurso liberal, el discurso del ajuste, con una figura que no tuviera tantos pruritos a la hora de hablar y que tuviera algún tipo, ajá, de digamos, de validación para presentarse ante la sociedad. Entonces es el auge de Javier Milei como un economista que viene a tirar por la borda del centro y nos vamos todos hacia la derecha liberal, incluso anarcocapitalista, como le gusta decir a él, al punto de que, fíjate cómo será la reacción del mercado, que uno pensaría que Javier Milei, siendo un referente del liberalismo y del mercado, tendría la aceptación del Círculo Rojo y de las grandes fortunas argentinas, y de repente, el día después de las PASO, el lunes 14... las acciones argentinas se desplomaron, el riesgo país voló por los aires, la confianza, digamos, los fondos, los depósitos de las grandes inversionistas se licuaron y fueron sacados de los bancos. Entonces, digo, tampoco hay dentro del establishment económico una confianza ciega en la figura de Milei que uno podría a priori pensar que estaría dada por el propio rol que ocupa.
Ajá. Patricio, ¿cuándo son las nuevas mediciones? ¿Cómo lo encontramos en las redes a Meraki?
En Twitter y en Facebook, arroba MerakiCP, en Instagram, MerakiCepol. Las nuevas mediciones nosotros se las vamos a estar informando. Seguramente saldrá antes del 22 de octubre, supongo que una o dos semanitas antes, para que sepamos y tengamos una mirada de cómo está la política tucumana al respecto de eso.
Dos puntos muy importantes. ¿Qué ven ustedes de la política tucumana? Digo, hace rato hablaba con varios y la creciente, bueno, Mansur, Haldo, Cisneros, digo, ¿qué se ve en ese trío?
Bueno, Cisneros hoy está disputando la tercera banca del peronismo para la Diputación Nacional, que está hoy retenida dentro de los 230.000 votos que sacó Ricardo Bussi en las elecciones, y que creo que es el voto que se va a ir a disputar para que el peronismo logre tener algo que va a ser muy importante, independientemente de cuál sea el presidente en entre 2023 y 2027, que es el control de la Cámara de Diputados. Y no elegimos senadores ahora, pero en las próximas medio término sí vamos a elegir senadores. Y eso, ese peso de la provincia en el Congreso de la Nación, donde, por ejemplo, tiene que pasar la ley que avala el impuesto, la reducción del impuesto a las ganancias que planteó Sergio Massa, cada voto va a valer mucho en términos de capital político de los gobernadores, y entonces entiendo que está en el mejor interés de Juan Mansur y Osvaldo Haldo hacer fuerte a la provincia en ese sentido y tener la mayor cantidad de diputados. Por otro lado, Juntos por el Cambio, particularmente encabezado por Mariano Campero, que ganó la interna frente a Germán Alfaro, desaparecido un poco de la arena política luego de las PASO, intenta a todas luces buscar algún discurso del que agarrarse para salir a hacer campaña en medios y tener presencia mediática, porque se está viendo medio desdibujado en el escenario electoral provincial, sobre todo en un ambiente que ha sido cooptado por Javier Milei y por el discurso de Javier Milei, donde a él no le queda cómodo.
Le ganaron la pulsa de ellos.
Exactamente. La agenda mediática y la agenda comunicacional hoy fue ganada por La Libertad Avanza.
Ajá. Sí, sí.
Y creo yo que es lo que hay que salir a discutir. Dentro del peronismo, a nivel estructural, creo yo que estamos esperando ya la confirmación del gabinete de Osvaldo Haldo. Sobre todo, entiendo que debe hacerse antes de las elecciones, antes de las generales, porque después no te queda mucho tiempo.
Dice que después de las generales, dijo Haldo, va a terminar en general y a los pocos días.
Al momento los anuncia, porque también se tiene que poner a trabajar en la transición rápida que va a tener entre que finaliza el mandato de Mansur, asume él y asume el nuevo presidente el 10 de diciembre para poner las cuentas públicas en orden y empezar a proyectar una gestión que, hasta donde yo sé, va a tener mucha injerencia del gobernador electo a nivel de secretarios y directores. Ajá. Y que va a buscar darle un dinamismo mucho más fuerte, sobre todo para que se note una conducción más férrea del Poder Ejecutivo Provincial.
Patricio, te agradezco el tiempo. Gracias por venir y por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a vos y a toda tu audiencia.
Patricio Adorno es licenciado en políticas, por supuesto en ciencias políticas, y bueno, politólogo, como se le decimos todos. Es uno de los impulsores de Meraki, aquí una consultora muy, muy importante en la provincia, charlando con nosotros en La Mañana del Plata.
Estamos compartiendo La Mañana del Plata 93.9.